Tomen asiento todos, por favor. Gracias, banda. ¿Quién hizo la lista? ¿Quién hizo la lista? ¿Tú? Ya, Luciana ha hecho una lista pensando en mi prédica sin saberlo. En serio, hay un montón de cosas en común y estoy súper, súper emocionado de estar con ustedes y poder compartir esto con todos ustedes. No puedo creer que ya está terminando enero. Acaba de empezar el año y ya va a terminar un doceavo de nuestro año. ¡Ya se fue! ¡Se esfumó! ¡Olvídense! Y tengo un versículo para ustedes con el que empezar hoy día, que quiero que lo escuchen con detenimiento, ¿ok? Está en Isaías 43, versículo 19, y dice así: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Repitan todos conmigo, ¿algo nuevo? Ok, algo nuevo. ¡Mira! Es como que ya te está diciendo, ¡mira! ¡Ya he comenzado! ¿No lo ves? ¿Ok? Este es el versículo con que quiero que vean algo. Hay algo que Dios quiere hacer, que no es que quiera hacer, ya está haciendo en nuestras vidas. Es más, ¿quién quiere que Dios haga algo nuevo en su vida? Wow, ya, a ver de nuevo. ¿Ya? ¿Quién quiere que Dios haga algo nuevo en sus vidas? Ya, de ahí se van a arrepentir de lo que acaban de decir. Vamos a orar, ¿ok? Señor, gracias por esta noche. Haz que aquí está tu gente, aquí está tu palabra, haz la conexión para que puedan realmente ser lo que tú quieres que ellos sean. Dales, ábreles la mente para que realmente puedan ver lo que estás haciendo ahora y siempre has hecho por ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Quién tenía planes de ir al sur por Año Nuevo? ¿Alguien? Mucha gente santa hay aquí, ¿no? No, todos querían ayuno y oración el 31 de diciembre. Pero si trataban de ir al sur, estaba todo cerrado. ¿Por qué? Porque está esta nueva antigua Panamericana Sur. ¿Alguien ya se topó con eso? Yo fui en diciembre a Punta Rocas. Punta Rocas para mí es como la playa de mi niñez, ¿ok? He ido ahí con mis papás, con mis hermanos, nos hemos revolcado en las olas salvajes que hay en esa playa. Amamos esa playa, entonces fuimos hace poco por primera vez con mi hija, que acaba de nacer hace 5 meses. Es lo máximo, la amo con todo mi corazón. Y con Nikki, ¿verdad? La primera vez que íbamos con ella en el carro, vamos a ir a la playa. Y dije, bueno, no necesito el Waze porque me conozco la ruta de memoria, pero después me acordé, no, había una entrada, pero no me acuerdo cuál era, mejor pongo el Waze. Pero el Waze me llevó hasta Punta Negra. Yo decía, ¿pero por qué me lleva tan allá? Y de ahí me hizo dar vuelta en U y temblé. Porque pensé, con tanta tierra, ¿cómo va a pasar mi carro? ¿Ok? Era demasiado, todo lo habían destruido, ya no era como yo lo recordaba. Todo había sido un caos. Al final llegué, y para regresar, no quería regresar porque sabía cómo era el regreso. ¿Okay? Era horrible, hasta tal punto que hasta hoy, 26 de enero, no he vuelto a ir a la playa por el trauma de la carretera nueva, antigua, Panamericana Sur. Me encanta que sea nueva y antigua al mismo tiempo, es como que raro. Pero la cosa es que me dejó sin ganas de volver a ir a la playa y después comencé a ver en las noticias, ¿no?, que todas las personas estaban reclamando que cómo puede ser que abran esto y encima va a durar hasta abril las obras. Entonces la gente no está muy a gusto con todo esto. Pero lo que pasa es que lo nuevo siempre se escucha chévere en nuestro cerebro hasta que lo vemos en construcción. Lo nuevo siempre es bacán, sí, yo quiero que Dios haga algo nuevo, pero cuando lo están construyendo, no es tan bacán, no es tan chévere. Y les voy a mostrar algo. ¿Quiénes hicieron sus New Year Goals por Año Nuevo? ¿Quiénes? Ya todos hicieron así sus metas de Año Nuevo, ¿cierto? Es como que llega el 31 y tienes que tener tus metas. ¿Qué es lo que quiero para este año? Voy a ir al gimnasio, voy a hacer dieta, ahora sí voy a leer, hoy este año sí voy a ser el alumno más aplicado, este año vencemos la trica, ¿cierto? Es como que estás empilado, es el 31 de diciembre. ¿Quiénes ya dejaron de hacer sus metas para el 26 de enero? ¿Sí o no? Ya fue. Dije, no más Coca-Cola, perdí. Entonces, sí, es una adicción, creo. Pero la cosa es, ¿Por qué? Si supuestamente estas nuevas metas son buenas para nosotros, ¿cierto? Es bueno hacer deporte, es bueno comer sano, es bueno querer estudiar. ¿Por qué se me hace tan difícil dejarlo? Y la verdad, todo tiene que ver con nuestro cerebro. Hay unas carreteras o caminos, o en inglés es pathways, entre las neuronas, ¿ok? Que se han acostumbrado a hacer las cosas de un modo específico. Tanto se han acostumbrado que tú ya ni te das cuenta, simplemente lo haces. Los hábitos se han generado así. Yo tengo a mi bebé y cada 45 minutos de sueño como que tiene un pequeño despertar y se vuelve a dormir. Nosotros seguimos teniendo eso, pero ya no somos conscientes de esos 45 minutos. Porque nuestro cerebro durante años ya se habituó a eso. Entonces, estamos tan acostumbrados a hacer ciertas cosas que el cambio duele. El cambio es difícil. Queremos el cambio, pero no podemos. Y lo nuevo produce cambio. Entonces es por eso que quieres comenzar un nuevo hábito súper chévere, pero no la hago esta vez. Ahora, Isaías, en este texto, está tratando de hablar con unos judíos que no veían que Dios estaba haciendo algo nuevo. De hecho, les dice, ¿no? En el versículo 19, estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Los judíos estaban ahí sin saber que Dios quería hacer algo con ellos. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer con ellos? Dios quería bendecirlos. Es más, es uno de los atributos de Dios. Dios bendice. Dios es un Dios que bendice. Dios siempre está tratando de bendecirnos, pero no lo vemos. Así que dile al que está a tu costado, Dios quiere bendecirte. Ahora al del otro costado que rechazaste primero, dile, Dios quiere bendecirte. Ahora, cuando hablo de bendición, no estoy hablando de sacar buenas notas, que es bueno. No estoy hablando de que por fin tienes el flaco o la flaca por la que has estado orando durante todo el año pasado. No, eso tampoco. Tampoco estoy hablando de una beca o un carro o que el ministerio decidió bajar el costo de los pasajes porque estaba muy caro. O tener más plata en los bolsillos para poder venir a la iglesia, obvio. No, ahí está, ¿no? Todo eso es bueno, ¿ya? Pero hay un pasaje que está en Génesis 12, capítulo, versículo del 2 al 3, que Dios le dice lo siguiente a Moisés. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Más adelante dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora, nunca dice, te daré cosas. No te dice, te daré ganado y te daré más tierras. Después le dice que le va a dar tierras. Pero en esta promesa, que es la primera promesa que Dios le hace a Abraham, no le dice, te voy a dar bendición. De hecho, en la versión más seria de todas, que es la Reina Valera, dice, serás bendición. No les está diciendo, te voy a bendecir solamente. Le dice, tu identidad va a ser que eres bendición. Es mucho más arraigado que las cosas que tenemos. Somos bendición. Y lo único que hace una persona que es bendición es bendecir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. A través de ti voy a bendecir a cada persona con la que tú tienes contacto. Vas a ser de bendición para otros. Pero hay un problema. Generalmente nosotros creemos que hay ciertas barreras a nuestras bendiciones. Porque si no, viviríamos muy felices y contentos. Pero siempre hay algo que tú sientes. ¿Cuántos sienten que, siento que estoy mal, algo falta en mi vida, no sé qué es? Siento como que hay una barrera entre yo y la promesa. Entre yo y lo bueno, entre yo y salir de la adicción, entre yo y ver a mi familia bien, entre yo y por fin poder aprobar la universidad, Siempre sientes que hay algo. Y esas barreras, lo que quiero decirte es que ya no existen. ¿Ok? No existen, ya no están ahí. Si tenías vergüenza o culpa por acercarte a Dios, Dios ya se encargó de eso en la cruz con Jesús. Es más, si te sentías débil, ¿sabes qué? Dios puede utilizar tu debilidad para hacerte más fuerte y poder llegar a otras personas, más allá de ti mismo incluso. Ya no hay esas barreras. El problema es cuando tienes falta de fe. Porque cuando te falta fe, no crees que estas barreras ya se fueron y vives como si existieran. Vives avergonzado, te ocultas de todas las personas porque te sientes avergonzado. Ya tengo mucho tiempo en la iglesia y sigo cayendo en esto, entonces no se lo voy a decir a nadie para no parecer que estoy haciendo algo malo. Porque es importante cómo me veo frente a la gente de la iglesia, ¿cierto? Sé que tengo problemas y no quiero venir a la iglesia, no quiero hablar con Dios porque Dios es demasiado santo y bueno y yo soy un pobre gusano, entonces mejor me alejo. Pero Dios no quiere eso. Eso ya no es tu identidad. Ahora, Isaías, en este libro el que hemos comenzado a leer, es una persona bien interesante porque es un profeta, tal vez uno de los profetas más quemados de la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Porque él profetizaba sobre cosas a personas que no habían vivido lo que él estaba a punto de profetizar. O sea, estas personas vivían todavía en Jerusalén y él ya les hablaba de cuando iban a ser exiliadas a Babilonia. Y les estaba dando lo que ellos necesitaban para cuando estén en el exilio de Babilonia, pero ellos seguían en Israel. Entonces, ¿sabes qué? Probablemente no lo escuchaban. No lo escuchaban porque no sentían de que eso fuera necesario. Ahora, es por eso que es tan importante que tomen notas cuando están en la iglesia. Porque lo que hoy Dios te está hablando, probablemente sea para de aquí en 4 años. Y en 4 años vas a estar diciendo, uy, ¿qué dijeron? ¿De qué habló Pastor Robert en el aniversario? Todos ahí con su cámara, ¿no? Siguiendo las fotos. Y Dios te quiere hablar ahora y probablemente también use eso para hablarte después. Isaías hacía eso, profetizaba muy al futuro, de cosas que ni siquiera él llegó a vivir. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era la situación de este pueblo al cual Isaías profetizaba? Isaías decía, ¿sabes qué? Ustedes se van a terminar yendo a Babilonia. Iban a ser exiliados, iban a dejar sus casas, sus familias, sus lugares, sus cultivos, todo, y se van a ir a Babilonia. Y en Babilonia, los judíos vivieron tranquilos. No es que estaban en prisión, esclavizados, no. Les daban un lugar donde vivir. Y se dejaron vivir. Decían, bueno, quizás nuestro Dios no es tan poderoso y ya, pues no, estamos acá. Se acabó. E Isaías les dice, no. Isaías les está diciendo, hay algo más. Ustedes van a necesitar a ese Dios. Es más, Dios ya está haciendo algo. Y Isaías lo dice 100 años antes, creo, de que los exilien a Babilonia. Les dice, Dios se va a encargar de ustedes ahí. Es más, ya lo está haciendo. ¿No lo ven? Y miren, probablemente no lo escucharon, así que lo que él comenzó a decir está más o menos en el... Bueno, es todo el libro de Isaías. Pero en el versículo 15, el capítulo 43, dice esto. Yo, el Señor, tu santo, el Creador y Rey de Israel. Ya comienza con esta frase. Yo, el Señor, tu santo. Isaías ya tenía una conciencia de relación con Dios. No era el Dios santo, era tuyo. Imagínense, Isaías ya, antes de la cruz, ya entendía que todo se trataba de una relación con Dios. Ya entendía que era mucho más allá de lo que ellos habían vivido. Pero no solamente dice eso. Yo, el Señor, que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Eso es lo que acaban de cantar cuando estaban cantando abriste el mar, ¿no? En el desierto, que es una de mis canciones favoritas, pues eso, eso es. O sea, es como que Elevation Church agarró y como no hay copyright, se agarró eso y lo puso en una canción. Y esa canción es como que era la canción de Israel. Israel era como que ellos realmente cuando estaban mal podían pensar de que Dios los sacó de Egipto. Entonces era como, yo sé que tú, chan, 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 ahora con tu carro, ¿no? Ahí con tus audífonos, tú me ves montañas y estás ahí pegadazo con la canción. Yo creo en ti, abriste el mar en el desierto. ¡Wow, Dios, eres increíble! Isaías regresa a esa historia, ¿ok? Y esa historia no fue fácil cuando la vivieron los judíos. Habían estado en Egipto y fueron tomados prisioneros básicamente en el imperio del faraón y vivieron 400 años quejándose. Entonces necesitaban un libertador y Dios les mandó a Moisés. Y cuando vino Moisés habló con el faraón y el faraón se rehusó y volvió a hablar y volvió a rehusarse y volvió a hablar como 10 veces porque a veces nuestra libertad necesita persistencia y tenemos que estar ahí una y otra vez. Y al final los sacó y vinieron los egipcios y los persiguieron y Dios abrió el mar y los hundió a los egipcios. Esa es la historia de los judíos. Ese era su himno. La primera canción de alabanzas de Moisés es después, sobre cómo se hundieron los carros del faraón. Esa era la canción de los judíos. Y era como que eso era lo que estaba diciéndoles Isaías a ellos. Entonces les dice, ¿no? Yo soy el Señor, el que abrió el camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso, llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. ¡Wow! Toda la gente estaba, sí, Dios es lo máximo porque hizo esto. Y llega el versículo 18. Y el versículo 18 es como que te baja todo el flow. ¿Ya? Estás ahí con tu canción, súper chévere, y chao. Porque dice lo siguiente. Pero olvida todo eso. Olvida. Y es como que, ¿qué? Ahora, yo entiendo algo. Puedo entender la idea de olvidar. Porque generalmente estamos como que tenemos problemas, tenemos errores, cometemos, la fregamos. Y tenemos eso en nuestras cabezas, ¿cierto? Y cuando tenemos cosas en nuestras cabezas, vivimos en el pasado y nos privamos de vivir el presente. Pastor Robert dice, si tú no tienes una visión, vuelves al pasado. Siempre que nos sentimos culpables, nos avergonzamos, nos quedamos pensando en nuestros errores del pasado, nos perdemos de vivir el presente y ya ni qué hablar del futuro. Y claro, si te dicen olvida, olvida tus errores, olvida tus problemas. Ya no eres esclavo de tus errores. Y de hecho, ese es un gran mensaje y es el mensaje del Evangelio. Jesús se encargó de librarte. Ya no tienes por qué seguir así. Ya no. Se acabó. Finito. Ya no hay más errores. Vive ahora tu presente. Con el estrés de las cosas del pasado y las cosas que estás viviendo, no vas a poder aumentar horas ni días a tu futuro. No. Ya. Olvídalo. Forget it and move on. ¿Ok? Es como que es un bonito sticker para pegar, pero hay un problema. O sea, ese es un gran mensaje y de hecho es verdad. Pero Isaías no está queriendo decir eso. Isaías, de hecho, no menciona solo los errores, porque los menciona como en 42 capítulos antes, sino que acaba de mencionar los milagros de Dios. Isaías no está hablando de olvida tus errores. No está hablando de ya, ok, olvida y muévete. Está hablando de milagros. Literalmente está hablando de los milagros de Dios para el pueblo de Israel. No eran cualquier milagro, no eran los milagros que los definían como judíos. Y les dicen, olvida todo eso. Olvídalo. De hecho, Dice, ¿no? Olvídate, no es nada comparado con lo que voy a hacer. En otra versión dice, no habites en el pasado. Deja de habitar en el pasado, incluso en los milagros que Dios ha hecho por ti. Tanto así que a veces la barrera más grande para tener bendiciones o para ver las bendiciones de Dios no son tus errores, son las bendiciones de Dios que hizo antes. ¿Por qué? Porque comienzas a aferrarte a esa forma en la que Dios te bendijo. Tal vez Dios te ayudó monetariamente con un amigo que dejó un sobre bajo de tu casa con la cantidad de plata que tú necesitabas. Y tú quieres que ahora nuevamente tienes un problema económico y lo único que piensas es en dónde está esta persona que va a venir y me va a entregar un sobre por debajo de la puerta. Y comienzas a estar desesperado y buscando a tus amigos para ver a quién le da suficientemente pena para que te ayude. Y eso no es porque estás poniendo tu fe en Dios o en tus amigos. En tus amigos. ¿Y sabes qué? Hay un versículo en Proverbios que dice que nunca he visto al justo mendigar pan. Tú no tienes por qué estar mendigándole ni a una persona ni a una forma en la cual Dios ya te bendijo antes. Recuerda que Dios hizo un camino, pero olvida cómo lo hizo. Porque no se trata del cómo, se trata de quién. Y siempre estamos pensando en cómo lo hizo. Abrió el mar en el desierto, bueno, lo va a volver a hacer. Y sí, va a volver a abrir un camino, pero no necesariamente de la misma manera. No lo va a hacer como lo hizo una vez anterior, porque, es más, si ustedes van a la vida de Jesús, que es Dios con nosotros, ¿cierto? Es Dios quien hizo todo, y Él va y le abre los ojos a medio mundo, ¿cierto? Un montón de ciegos son hechos personas con vista. Pero nunca lo hace de la misma forma. Porque Él sabía que no quería que las personas dependan de un sistema religioso, de una forma específica. Él quería que la gente dependa de la fuente. Y la fuente siempre fue Él. A veces cuando recién somos cristianos, abres la Biblia, así, ¿no? Y pones tu dedo. Y el versículo donde pusiste tu dedo es justo el número de la calle en donde vivías cuando eras niño. Y tú, wow, ¿no? Y es como que, y Dios te ama, y tú, wow, y volteas a la derecha y ves el sticker de la combi de Dios es amor, y wow, y todo, ¿no? Es como que Dios te está hablando hasta por las puras, ya no sabes qué más hacer, ¿no? Y dices, ah, me siento desamparado, pa, Jehová es tu pastor, wow. Y después dices, no, yo no sé qué hacer, no tengo un futuro. Y alguien siempre te dice, Jeremías 29:11, que Dios tiene un futuro para ti, lleno de esperanza, y tú, wow. Pero pasa un tiempo donde ya no es así. Donde buscas y, oh, Dios, ¿siquiera me estás oyendo? Y no, y lo que pasa es que Dios ya no te habla a la misma frecuencia, pero te sigue hablando. Y lo que tú necesitas es profundizar mucho más. Pero como es algo nuevo, y seguimos esperando que Dios nos hable como al principio, nos estamos perdiendo lo que Dios quiere decirnos en intimidad. Lo que Dios nos quiere decir al oído susurrándonos. Por seguir pensando en las cosas anteriores. De hecho, eso es casi lo que les pasó a los judíos. Ellos vivían por la ley. Los 616 mandatos de la ley. Y era la ley, la ley, la ley. Cuando llegó la gracia no sabían qué hacer con ella. Porque era algo nuevo. ¿Qué tanto estás dispuesto a dejarte impactar por la gracia? Ahora, hay algo interesante porque en el versículo 19 también dice, haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Ahora, cuando los judíos estaban frente al Mar Rojo, ¿cuál era su montaña? Las aguas. ¿Y Dios qué hizo? Partió el mar en dos y pasaron en seco. Ahora Isaías dice otra cosa. dice, haré un camino a través del desierto. ¿Y qué necesitas en el desierto? Agua. De hecho, dice que va a ser ríos en la tierra. Lo que antes era tu barrera, se vuelve tu bendición. A veces estamos tan cargados con lo que estamos luchando que no nos damos cuenta que Dios ya nos dio algo. Antes tu barrera era que no te podías acercar a Dios porque sentías de que Él era demasiado y tú no, y de ahí te diste cuenta de que, ok, si puedo pararme frente a Dios, tengo libre acceso a su presencia. Y ahora que estás con otro tipo de problemas que tal vez son económicos, no vas a la presencia de Dios. Las bendiciones, las barreras que teníamos alguna vez ahora pueden ser bendiciones. La adicción que tú tenías alguna vez ahora puede ser bendición para otra persona. Pues tú ya sabes lo que era y ya lo dejaste y puedes ayudar a alguien más. Y hay uno de mis capítulos favoritos, porque la Biblia se divide en tres: Génesis 1 al 2, todo lo demás, y Apocalipsis 21 al 22. ¿Ya? Y en Apocalipsis 21 está esta parte que es hermosa. Solo que tengo que buscarla bien. Y aquí está. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios ahora está entre el pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. ¿Saben? La nueva Jerusalén es el cielo y la tierra juntos. ¿Ok? Tu esperanza cuando te mueres no es irte al cielo, es resucitar y estar en esta nueva Jerusalén. Y cuando estás en Jerusalén, en la nueva Jerusalén, ya no hay llantos, ya no hay dolor, ya no hay todo esto. Pero quiero que entiendan una cosa. Si ustedes están esperando morir para ir al cielo con Dios y ahí por fin tener felicidad, están equivocados. Ese no es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús... Si algo predicó Jesús, y lo pueden leer en los cuatro evangelios, era el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos está aquí. Y lo pueden vivir aquí y ahora. El cielo en la tierra, aquí y ahora. Pueden vivir bajo un nuevo sistema, que es el sistema del cielo, o pueden seguir viviendo como toda la vida. ¿Y cómo es el cielo? En el cielo, si hay alguna viuda, tú le ayudas. En el cielo hay alguien sin ropa, tú le das abrigo. En el cielo hay gente enferma, tú vas a visitarlos. En el cielo hay gente que no tiene plata, tú los ayudas. En el cielo hay gente que no tiene piernas y tú vas y les das una silla de ruedas. El cielo en la tierra hoy es algo nuevo que Dios está haciendo, porque como le dijo a Abraham, tú serás bendición y bendecirán a otras personas. Todas las naciones van a ser bendecidas a través de ustedes. Todas las naciones de la tierra. Todas. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser generosos? ¿Por qué nos cuesta tanto ayudar a otras personas? Porque estamos acostumbrados a vivir en la forma antigua. Pero Dios está haciendo algo nuevo, ¿no lo ven? Dios está haciendo algo nuevo, ¿no lo ven? Está abriendo caminos en el desierto. Y a veces puedes pensar, pucha, yo nunca he visto que Dios haya abierto un camino. Dios nunca ha abierto un camino para mí. Mira, puede ser algo tan sencillo como que te recuperaste de un dolor de cabeza, ¿ok? O que estabas sumido en una depresión tal que no querías salir de tu casa hasta que un día de la nada decidiste pararte y tender tu cama. Otro día ya comenzaste a lavar los platos y De la nada ya estabas bien. Dios siempre hace un camino en nuestras vidas. Siempre. No hay situación en la cual Él no pueda atravesar. Si necesitas que abra las aguas, Él las va a abrir. Si necesitas agua, Él te la va a proporcionar. Dios es un Dios abridor de caminos. Pero nosotros podemos seguir eligiendo vivir de las dos maneras. Como si no hubiera camino, o como si sí. Como si Dios estuviera haciendo lo mismo de siempre, o como si estuviera haciendo nuevas todas las cosas. Puedes seguir tratando de hacer las cosas a tu modo, con tus formas. O puedes tratar de comenzar a vivir la vida según lo que el Espíritu Santo te dice en el corazón. Dios te ha hecho a ti para bendecir a otros. Es más, hay personas que quizás no están recibiendo la bendición que Dios quiere darles porque necesitan que tú las bendigas. ¿Ese no era el problema de los judíos? Estaban tan cerrados en sí mismos que no se dieron cuenta de que su llamado siempre fue bendecir a otras personas. Y esto no es para que te diga, no, entonces ahora bendice a todo el mundo. No se trata de estar como loco a ver a quién bendigo, es escuchar a Dios y saber a quién bendecir. Dios todos los días puede poner a alguien enfrente tuyo. Todos los días. Porque Él está haciendo algo nuevo, ¿no lo ves? Él está poniendo una persona nueva, ¿no la ves? Pero no tengo. ¿Y sabes cuál es el problema para cambiar las cosas antiguas a las nuevas? Que tenemos la mano cerrada. Estamos tan necesitados de cerrarnos en las cosas que ya tenemos ahorita y nos aferramos tanto a ellas y creemos que eso es todo lo que tenemos y que de ahí ya no vamos a tener más. Entonces me aferro a esta relación que es súper tóxica. Me aferro a esta sensación de que yo no voy a poder ser nadie en la vida. Me creo el cuento de que porque estoy en la trica ya no valgo nada. Y me aferro y me aferro y me aferro en vez de abrir mis manos y depender de Dios. En vez de comenzar a dar a otras personas. Cuando tienes las manos abiertas, cosas ingresan y cosas salen. Fluyen como ríos en el desierto. Dios está haciendo algo nuevo. ¿No lo ven? ¿No lo ven?